Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Continúa la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para defender el aumento del gasto en defensa. El presidente del Gobierno ha ratificado su compromiso de llegar al 2% del Producto Interior Bruto y ha anunciado un plan que se pondrá en marcha antes del próximo verano. Sánchez ha garantizado que esa inversión no se va a traducir en un recorte del gasto social en España.
Que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este Gobierno sigue en pie y yo continúe siendo presidente del Gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar.
Las explicaciones de Pedro Sánchez no han convencido a la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retado al presidente a que concrete sus planes, empezando, ha dicho, por incluir esa inversión en defensa en los presupuestos del Estado, que sigue sin presentar.
Usted no puede marcharse hoy de aquí antes de aclarar si va a aprobar los presupuestos. Este es el primer punto de cualquier plan de defensa.
Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos.
El jefe del Ejecutivo también ha tenido que escuchar los reproches de sus socios. Todos, salvo Junts y el Partido Nacionalista Vasco, le han dado la espalda, empezando por Sumar, el compañero de coalición del Partido Socialista. Verónica Martínez, su portavoz en el Congreso, afirma que hay otras alternativas a la economía de guerra.
Una seguridad exclusivamente militarizada no solo resulta ineficaz ante amenazas tan complejas como aquellas que enfrentamos, como las que afronta Europa, sino que erosiona las bases democráticas del proyecto europeo.
Y mientras sus señorías debatían en el Pleno, en el exterior del Congreso de los Diputados, representantes de la cultura y de diversas entidades ciudadanas leían un manifiesto contra el rearme de Europa. Además de este asunto, también les vamos a contar que la Comunidad de Madrid recurre ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Extranjería para modificar los criterios de reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país. La noticia ha coincidido con una orden del Tribunal Supremo para que el Gobierno central se haga cargo de 1.000 menores que se encuentran acogidos en Canarias y que han solicitado asilo a nuestro país. Miguel Ángel García, consejero madrileño de Presidencia.
Este Real Decreto Ley, desde luego, es totalmente contrario a los principios de solidaridad y lealtad institucional entre administraciones, ya que este reparto de menores no acompañados, que se ha pactado con partidos independentistas al margen de las comunidades autónomas, desde luego aboca a una desigualdad entre regiones.
Hoy también les vamos a contar el profundo proceso de rehabilitación al que se va a someter la Plaza de Toros de las Ventas de cara a su centenario, que se cumplirá en el año 2031. Las obras comenzarán el próximo año y el Ejecutivo madrileño prevé invertir en ellas más de 40 millones de euros. La intención es acometer esos trabajos sin afectar a la actividad del que es el principal coso taurino del mundo, según el consejero de Interior, Carlos Novillo.
La planificación exhaustiva que se ha hecho es que se puedan encajar las obras justo entre las ferias más importantes, que es la Feria San Isidro, la Feria de Otoño, y también respetar esas novilladas que hay durante el verano.
Enseguida les damos los detalles. Ahora, otras noticias de este miércoles en titulares con Mónica Roncero. Nuevo choque entre los gobiernos central y madrileño, ahora por el transporte público.
Y esta vez a cuenta de la decisión del Consorcio Regional de ampliar el abono infantil gratuito a los 14 años a partir del 1 de julio. Dice el Ministerio que es una medida nacional y acusa a la comunidad de confundir. Responde el consejero madrileño Jorge Rodrigo.
Son medidas estupendas que se están llevando a cabo por parte del Consorcio Regional de Transportes en colaboración con otras administraciones públicas. Tienen los madrileños que saber que actualmente el transporte público de la Comunidad de Madrid, de nuestra región, está subvencionado en un 72%.
Golpe a una organización especializada en las estafas del sicario y del hijo en apuros.
Los investigadores calculan que podría haber más de 2.000 víctimas en nuestro país a las que la red habría estafado más de 2 millones de euros. La investigación se inició con la denuncia de una víctima que realizó un pago de 6.000 euros tras ser extorsionado por presuntos sicarios.
¿Qué quieres? ¿Que le ponga una multa de 50.000 euros a tu persona y no puedas ni tomar café con tus amigos? Pues entonces, vas a tu puto banco y si quieres haces una transferencia desde el mismo cajero. Te das cuenta que tienes el dinero. ¿Queda claro?
Estadística confirma que la economía española creció un 3,2% en 2024.
Es medio punto más que en 2023, debido fundamentalmente al impulso del consumo nacional y a pesar de una demanda externa más débil. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
España lidera, por lo tanto, un año más el crecimiento en la zona euro, creciendo 3,5 veces por encima de nuestros principales socios. Hemos sido, pese a suponer el 10% del total de la economía de la eurozona, el 50% del crecimiento en este año 2024.
Aula ha abierto ya sus puertas en IFEMA.
Hasta el domingo, familias, estudiantes y profesionales de la enseñanza pueden acercarse hasta el Salón del Estudiante y la oferta educativa. Una edición que pone el foco en las matemáticas para impulsar las vocaciones en el área científico-tecnológica, especialmente entre las mujeres. Nuria de Miguel, directora.
Tendremos estudios de universitarios, tanto de universidades públicas como de privadas, formación profesional, estudios artísticos superiores, enseñanzas relacionadas con la educación en diferentes ámbitos.
Y en los deportes hoy muy pendientes del Real Madrid femenino de fútbol, Laura Cabrera.
Sí, es una cita con la historia en la Champions femenina porque juega en Londres el conjunto blanco contra el Arsenal. Es la vuelta de los cuartos de final con el 2-0 a favor de las blancas en el partido de ida. Si superan esta eliminatoria, por primera vez se clasificarán para las semifinales de la competición europea. Alberto Toril, entrenador del Real Madrid.
Hemos llegado a esta semana sabiendo que eran momentos importantes, el equipo se ha unido con mucha atención en hacerlo bien, estar muy concentradas y ahora tenemos la posibilidad histórica de pasar a un lugar que no hemos estado nunca. Podemos estar entre las cuatro mejores de Europa y las jugadoras lo saben. Es un partido de máximo nivel, en un estadio magnífico, va a haber una atmósfera increíble y un buen partido para jugar.
22.000 entradas vendidas en el Emirates Stadium a las 9. Ese partido desde esa hora lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Además, en la Euroliga de baloncesto, victoria ayer importante del Madrid, 96-89 ante el Armani Milán, rival directo por el play-in de la Euroliga. Solo quedan tres jornadas. El viernes vuelven a jugar en Belgrado contra el Estrella Roja y podrían conseguir la clasificación directa para los cuartos de final de la competición.
Onda Madrid, área de servicio público.
Repaso la situación en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 2 en Alcalá de Henares. Además, hay tráfico irregular en la M50 en Majadahonda, dirección a la autovía que se dirige a Talavera de la Reina, es decir, a la A5.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos actualiza la situación en las calles de la capital. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. En estos momentos la situación en general es de fluidez en las vías exteriores a la Alameda Central y en los accesos a autovías, aunque están empezando, eso sí, a subir el número de desplazamientos. Un poquito más de actividad en el interior de la capital, en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en las calles Carranza, Sagasta y Génova y en la Gran Vía y Alcalá a la altura de Banco de España. Va subiendo el tráfico también en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado y en los entornos de las plazas de Cibeles y del Emperador Carlos V. Lo mismo ocurre con la parte este, se va intensificando la circulación en las calles Alcalá y O'Donnell hacia la M30 y M23 y tráfico denso en estos momentos en la calle Velázquez y en el eje Francisco Silvela Joaquín Costa.
El tiempo.
Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos un cielo aquí en la ciudad de la imagen como pintado, con esas nubes así salpicando.
Un cielo veneciano.
Qué bonito. Qué bonito, sí, nubes y claros.
Pues sí, hoy hemos tenido cielos rasos, de hecho, a primera hora, pero han ido apareciendo estos cúmulos a lo largo de la mañana, por momentos velando incluso un poquito más el sol. A esta hora aquí en Pozuelo, como dices, se abren algunos claros y esa será la dinámica a lo largo de la tarde. A priori sin mayores consecuencias, con un viento que por momentos deja rachas moderadas, principalmente en zonas de la sierra donde de nuevo los madrileños no han esperado al fin de semana para ir a ver esas pistas de esquí llenas de nieve.
Un miércoles, esta mañana, lleno el aparcamiento de Navacerrada.
A las 7 de la mañana
ya. A las 7 ya. la gente cogiendo días libres.
Bueno, o disfrutando, aprovechando estos días con este panorama un poco insólito, dadas las fechas en las que estamos ya, de primavera, inicios de abril prácticamente. Y bueno, para el fin de semana estoy segura que mucha gente continuará subiendo la sierra para aprovechar este manto, este grueso de nieve que ha caído en zonas altas de la sierra madrileña, y aprovechando también esa dinámica de estabilidad con la que continuaremos en estos próximos días, con temperaturas muy agradables.
Muy agradables.
Así que menos mal de las temperaturas frías por la noche, que ayudarán a mantener un poquito esa nieve unos cuantos días más, pero por el día la previsión es de que alcancemos incluso los 20 grados a lo largo del fin de semana, previsiblemente la jornada del domingo. Y a esta hora temperaturas en torno a los 13-15 grados, por ejemplo, en el caso de la capital.
Para disfrutar de la nieve y también de lo que no es la nieve. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias aquí en Onda Madrid, las noticias de las dos, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 Horas. Con Elia Fernández.
El gobierno madrileño, como ya había anunciado, ha acordado hoy pedir al Ejecutivo Central la declaración de zona gravemente afectada para 116 municipios de la región. Finalmente han sido 116 los que han sufrido daños por las intensas lluvias de las últimas semanas. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, durante 19 días la Comunidad de Madrid tuvo que gestionar algo más de 1.000 expedientes por avisos referidos a inundaciones en viviendas, garajes, sótanos, en vías públicas, en edificios e infraestructuras públicas y privadas que resultaron dañados, también llamadas a intervenciones para el rescate de personas atrapadas. Más de un centenar de localidades, como dices, han sufrido daños por inundaciones. El Ejecutivo Regional pide al Central ayuda. Miguel Ángel García, portavoz.
Entendemos que la intensidad de las lluvias, que han sido persistentes, que han sido muy intensas en determinadas zonas de Madrid, donde han anegado campos, donde han dañado infraestructuras municipales muy importantes, pero también de particulares, de agricultores de nuestra región, pues lógicamente ahora hay que cuantificar todos esos daños, pero el primer paso es declarar a esos municipios como gravemente afectados por una emergencia de protección civil.
En cualquier caso, el Boletín Oficial de la Comunidad ya publicó el lunes ayudas económicas por un importe de 10 millones de euros dirigidas a los municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por las lluvias. Se van a repartir unos 200.000 euros a cada ayuntamiento para que puedan empezar con los primeros trabajos de reconstrucción de las zonas dañadas. El Gobierno regional anticipará el pago del 100% del importe.
Hemos dado ese primer paso aspirando a que luego sea esos 10 millones de euros puedan ser sufragados parcialmente por parte del Gobierno central, pero no podemos esperar, insisto, las obras hay que hacerlas ya.
Como decía el portavoz, el primer paso es que el Gobierno central atienda la petición de la Comunidad de Madrid, aunque teniendo la experiencia de la DANA de septiembre del año 2023, el SOL tampoco confían demasiado en la celeridad de Moncloa.
Los ayuntamientos afectados van poco a poco haciendo su propio recuento de daños. Esta mañana lo ha presentado el consistorio de Collado Villalba, Naya Peciña.
El consistorio ha puesto en valor la efectividad del dispositivo que permitió evitar daños personales y minimizar los materiales. Diego Herrera, jefe de Protección Civil de la localidad, ha resaltado los beneficios de este plan que ha movilizado a más de 200 efectivos.
Bajo mi punto de vista, el que todo haya salido bastante bien tiene que ver con tres parámetros. El primero, la planificación, como decía la alcaldesa, el tener los planes. Luego, por otra parte, la anticipación, el estar siempre por delante de la emergencia, el saber qué iba a pasar o intentar ver qué iba a pasar en función de todos los parámetros que había. Y, por último, destacar sobre todo la coordinación.
Según ha destacado el ayuntamiento, uno de los puntos críticos ha sido el desbordamiento del río Guadarrama a su paso por la zona de Roma Calderas. El caudal del río alcanzó el umbral rojo en varias ocasiones, anegando praderas y caminos, aunque sin causar daños estructurales importantes. Entre las medidas adoptadas se habilitaron plazas hoteleras para los afectados, aunque solo un matrimonio hizo uso de esta alternativa por precaución. Asimismo, se preparó un albergue provisional en un colegio que finalmente no fue necesario activar.
En Paracuellos del Jarama, su ayuntamiento ha iniciado una campaña extraordinaria de limpieza en las calles del polígono industrial que se vieron afectadas por las riadas. El consistorio quiere retirar cuanto antes las grandes cantidades de lodo que se han acumulado y recuperar la circulación de los vehículos por la zona. Patricia Cristóbal.
Sí, las lluvias obligaron la semana pasada a cortar durante varios días tres calles del polígono de Paracuellos, en concreto las calles Miguel de Cervantes, Severo Ochoa y Jacinto Benavente, que ya han podido reabrirse al tráfico, sobre las que el consistorio inicia ahora una campaña de limpieza extraordinaria para retirar el lodo y otras basuras que se han acumulado en la calzada y en las aceras. Primero acudieron ayer unos técnicos para valorar los trabajos que han comenzado esta mañana y que se prolongarán hasta el fin de semana, incluido Vicente Romero, es el concejal de infraestructuras.
Ayer fue el primer día que se pudo entrar, que ya bajó el nivel del agua en esas calles. Todavía hay lodo porque está mojado y lo que se está haciendo es baldear las calles con un baldeo mecanizado. Durante estas tardes se seguirá haciendo esta labor. Se ha ido recogiendo lo más gordo, ramas, palés, tablas que han dejado los vecinos para poder acceder a sus negocios. Y de cara al fin de semana, que está el polígono más vacío, ya se realizará una limpieza más exhaustiva.
Además, se retoma ahora también el servicio de basuras que quedó interrumpido.
La recogida de basura con el agua y con el barro se ha visto afectada porque estaba cortada por policía, es decir, no se ha podido entrar con el camión de la basura. Aún se pasa ya con todo habilitado y limpio, seguirá el servicio como, tal y como está planificado.
El ayuntamiento pide a los vecinos y empresarios que estos días retiren todos los vehículos de esa zona para facilitar esta limpieza y volver a la normalidad lo antes posible.
Volvemos a la sede del Ejecutivo Regional. El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde al proyecto para rehabilitar y modernizar la Plaza de Toros de Las Ventas. Se van a invertir más de 40 millones de euros y los trabajos comenzarán en 2026 sin afectar a los festejos que se programen. Begoña.
Sí, se trata de una rehabilitación integral de cara al centenario que se va a celebrar en 2031. El objetivo es adecuar las instalaciones en materia de seguridad, mejorando la Plaza de Toros, que está reconocida como bien de interés cultural y además es el tercer punto de encuentro de la capital. Las obras no afectarán a la histórica fachada de Las Ventas y se centrarán en el edificio de huella circular y puntualmente en otras zonas.
Lo que se va a hacer es una actuación de rehabilitación integral, preservando la Plaza de Toros, lógicamente mejorando la seguridad, mejorando la accesibilidad, actuando sobre la propia infraestructura para garantizar que pueda seguir en pie pues, otros 100 años más.
Los trabajos comenzarán el próximo año, durarán 5 años y no afectarán a la celebración de festejos. En los últimos 3 años se han invertido más de 2 millones de euros en la mejora de los graderíos, la reparación de los tejados del Museo Taurino y la capilla y la renovación de la enfermería. Tras esta reforma, el uso principal seguirá siendo el de Coso Taurino, sin descartar la celebración de otros eventos.
El principal uso que va a tener esa instalación es como Plaza de Toros, lógicamente, al mejorar la accesibilidad, al mejorar las condiciones de seguridad, al mejorar, en definitiva, la infraestructura, pues, lógicamente, además de corridas de toros, se van a poder celebrar otros espectáculos, otros eventos, entre ellos también conciertos. Pero, lógicamente, no se va a renunciar a ningún aforo y, por tanto, se va a mantener como Plaza de Toros con el actual aforo que tiene, con las actuales localidades.
Y es que el público sigue creciendo cada año en las ventas. Durante el pasado 2024 rozó el millón de espectadores. Además, la próxima Feria de San Isidro contará con 17.536 abonados, 960 más con respecto a la anterior. El Consejo de Gobierno también ha aprobado 1,7 millones de euros para la Fiesta del Toro 2025.
Hoy tenemos que hablar además de un nuevo choque entre los gobiernos autonómico y central a cuenta del transporte público tras la decisión del consorcio regional de ampliar el abono infantil gratuito en Madrid hasta los 14 años. La medida entrará en vigor el 1 de julio y el Ministerio de Transportes acusa al Ejecutivo de Díaz Ayuso de ocultar que el Estado financia los descuentos al transporte público, Eva Prat.
En un comunicado, el ministerio que dirige Óscar Puente asegura que la gratuidad del transporte hasta los 14 años es una medida nacional y acusa al gobierno regional de estar ocultando esta información de forma torticera, deliberada y premeditada. Dice que la Comunidad de Madrid juega a confundir, a contar medias verdades y a intentar ocultar la realidad en su propio beneficio. Es más, amenaza con imponerle una sanción porque las administraciones públicas tienen la obligación de informar al usuario de dónde procede la financiación, en este caso del Ministerio. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha respondido así.
Son medidas estupendas que se están llevando a cabo por parte del Consorcio Regional de Transportes en colaboración con otras administraciones públicas. Tienen los madrileños que saber que actualmente el transporte público de la Comunidad de Madrid, de nuestra región, está subvencionado en un 72%, y yo creo que en este caso, y especialmente a los más jóvenes, a los más pequeños, menores de 14 años, que tengan la oportunidad de que sea gratuito, es muy importante para todos y sobre todo va a ayudar a esas familias en el día a día.
Los grupos de izquierda en el ayuntamiento comparten la postura del ministerio. En la red social X, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha dado las gracias al gobierno central por la medida y el delegado de movilidad, Borja Caravante, se lo reprocha.
Ojalá también hubiera puesto un tuit gracias al gobierno de la Comunidad de Madrid y gracias al gobierno del Ayuntamiento de Madrid por hacer gratuito el transporte público a los mayores de 65 años. Lo que sí me gustaría es que Rita Maestre y Rey Maroto no solo felicitaran al gobierno por esa gratuidad, que por cierto va a cofinanciar también el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, sino que exigieran que la Administración General del Estado dedicara los recursos que necesitamos los madrileños para movernos no solo cómodamente en cercanía, sino sobre todo seguros.
600.000 jóvenes van a beneficiarse de esta medida.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Hoy tenemos partido de la onda desde las 9 por el 106 de la FM. Puede ser histórico. El Real Madrid femenino juega en Londres la vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina. Las madridistas llevan la ventaja del 2-0 de Valdebebas, a un paso de las anheladas semifinales. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid se prepara para la Semana Santa. El Ayuntamiento de la capital presentará mañana su programación, aunque hoy el alcalde ha dado ya alguna pincelada por adelantado. Ha sido durante un acto de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, Mar García.
Ya sabemos que Madrid va a volver a tener su carrera oficial esta Semana Santa. Sol vuelve a ser ese punto de encuentro para los pasos de las cofradías que quieran coincidir por segundo año en este espacio. A pesar de las obras para instalar los toldos en mayo, las hermandades que lo deseen podrán darse cita en la Puerta del Sol. En ello trabaja ya el Ayuntamiento, lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a hacer mejoras también en la Puerta del Sol en términos de decoración, en términos ornamentales, pero sí hay un acuerdo con las cofradías y las hermandades para todas aquellas que en sus recorridos puedan hacerlo, pues pasen por la Puerta del Sol y por tanto que se convierta en el centro neurálgico de la Semana Santa, en el centro neurálgico para el paso de las cofradías.
Una Semana Santa con un objetivo, Almudena Maillo, delegada del área de turismo.
Con el trabajo realizado por las 19 hermandades y cofradías y la Arquidiócesis de Madrid, así como con el Ayuntamiento de Madrid, vamos a conseguir que la Semana Santa madrileña sea declarada bien de interés turístico regional.
Y en la Plaza Mayor, al aire libre, ya está instalada la exposición sobre esta Semana Santa. Se ha llenado de columnas con imágenes y con información sobre las cofradías y hermandades de la capital.
Sí, sí, que eso no se pierda, que las costumbres nuestras no se pierdan.
Cofradías a mí me gusta que pasen por sus barrios y por su sitio. Hay una carrera oficial como en otros sitios, pero por lo demás que pasen por todos los sitios.
Esta es una tradición y tanto...
Las tradiciones son tradiciones muy nuestras y tienen que seguir, claro, claro.
Mañana Madrid presenta su programación cultural para esta Semana Santa.
En ese mismo acto, José Luis Martínez Almeida también se ha referido a las consecuencias que tendría para la capital que el Gobierno central no consiga finalmente aprobar unos presupuestos este año.
Desgraciadamente no se dan las condiciones en estos momentos para poder tramitar una ley que es necesaria para España, es necesaria para Madrid y que desde luego yo creo que colmaría las expectativas de poder seguir compitiendo. Pero la inestabilidad de este gobierno, la incapacidad de poder entenderse con sus socios hace que peligre gravemente que esta ley deba ser aprobada en los términos en los que debería ser aprobada.
Se refiere el alcalde a la ley de capitalidad. El consistorio, por cierto, ha lanzado una campaña piloto en el distrito centro para terminar con las basuras fuera de los contenedores y concienciar a los vecinos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Contenedores, buenas tardes, serie de 20 puntos conflictivos que desde hoy muestran una pegatina que dice en castellano y en inglés que los vidrios, envases y cartones se colocan en el interior, no en el suelo. Son zonas como la Plaza de los Herradores, donde la recogida se realiza hasta 7 veces al día y donde, ante tanta falta de respeto, no queda más remedio que multar, como explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
A lo largo del año 2024, el Ayuntamiento de Madrid impuso además 1.190 multas por este comportamiento, dejar residuos en la vía pública, dejarlos fuera de los contenedores, multas que pueden ir de los 200 a los 4.000 euros. No queremos sancionar a la gente, lo que queremos es informar a la gente para no llegar al régimen sancionador.
La imagen que se da de la ciudad es bastante mala y casi peor el impacto en el entorno. Muchos ciudadanos así lo entienden, aunque justifican que en determinados casos los residuos se dejen fuera de los contenedores.
No cabe dentro, hay un montón de cosas que, bueno, está lleno dentro de como 4 horas, 5 horas y luego la gente tiene que ponerlo por fuera.
La gente, si le resulta más cómodo, lo deja fuera. Sobre todo hay muchas cosas que a lo mejor no entran dentro del agujero del contenedor y entonces lo dejan fuera.
El tema es la frecuencia con lo que pasan a recoger. Debería ser más continua.
Madrid dedica 800 millones anuales a la limpieza del municipio, un 33% más que en contratos anteriores y sitúa el gasto per cápita en 239 euros por madrileño al año. Es un esfuerzo económico importante que aún así necesita del comportamiento cívico de las personas para evitar que muchas calles parezcan auténticos basureros.
Del Distrito Centro al de Puente de Vallecas, allí una operación conjunta de la Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional ha permitido desmantelar un narcopiso que estaba situado a escasos metros de un colegio. En el operativo han sido detenidas 2 personas, una de ellas menor de edad. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad.
Pues felicitar nuevamente a nuestros agentes de Policía Municipal de Madrid por el extraordinario trabajo que allí han realizado, haciendo todos esos seguimientos para que luego la autoridad judicial nos permitiera entrar y, por supuesto, también a los componentes de Policía Nacional con los que colaboramos cada día de manera muy, muy efectiva. Y, desde luego, vamos a seguir insistiendo en este tipo de operaciones para tratar de desmantelar todas esas situaciones de ilegalidad que se producen en algunas zonas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
No dejamos la capital porque se cumplen 75 años de la adhesión de los antiguos pueblos de Canillas y Hortaleza a la ciudad de Madrid. Ambos se incorporaron en 1950 y el ayuntamiento ha celebrado hoy ese aniversario reconociendo a entidades y personalidades que han formado parte del distrito de Hortaleza durante estos 75 años. Raquel Ruiz.
Unos distintivos, Elia, con los que el ayuntamiento ha querido hacer un reconocimiento al patrimonio, al talento, la cultura, al deporte y al tejido vecinal de este distrito de Hortaleza. Vecinos destacados como el dramaturgo Ignacio Amestoy o el entrenador de fútbol Luis Aragonés han sido elegidos como símbolos de la historia de Hortaleza. También los colegios Cabrini, Liceo Francés y Filósofo Séneca, el Club Deportivo Canillas y la Embajada de Ucrania ubicada en el distrito. Una selección muy representativa de lo que es Hortaleza, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Creo que hay pocos distritos en Madrid que ejemplifican también esa mezcla entre tradición, entre historia y futuro de la ciudad de Madrid. Entre ese casco viejo, que tiene Hortaleza, ese barrio de Canillas que tiene Hortaleza, pero también toda esa zona de expansión que supone Valdebebas o que supone San Chinarro y que por tanto hace que este distrito sea un espejo en el que podamos mirarnos el resto de la ciudad.
Una historia que ejemplifica Puri. Ella llegó justo ahora, hace 75 años, al pueblo de Hortaleza.
Bueno, ha mejorado muchísimo, no va a parar. Pero para mí yo sigo viéndole y me haría tanta ilusión volverle a ver cómo era. Me encanta mi pueblo. Y la verdad que ha dado un cambio, vamos, de 90 grados, por no decir, Sí, ha cambiado mucho.
Las nuevas generaciones de este distrito son el futuro. Pilar Fernández es la directora del Colegio Público Filósofo Séneca.
El barrio ha evolucionado y sigue evolucionando muchísimo. Desde la escuela pública lo vemos cada día por el tipo de alumnado que tenemos, ¿no? Muy diverso, cada vez más diverso, más mezclado, da gusto. Y bueno, sí que quería dar este homenaje también a mis compañeros del resto de centros educativos que estamos haciendo un trabajo increíble por el distrito.
Un distrito en el que, según el alcalde, lo mejor todavía está por llegar.
Hoy también se conmemora el Día Nacional del Trasplante y en el Hospital La Paz lo han celebrado de una manera muy especial. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Hoy vamos a cambiar el formato habitual y van a ser los propios artistas los que presenten y despidan esta pieza.
Buenas tardes, Elia. Estamos en un concierto aquí en La Paz y quería decir gracias a todos los enfermeros y a todas las personas que nos han ayudado a sobrevivir.
A ver cómo suenan los ensayos. ¿Cómo te llamas, artista?
Santiago Rubio Skinner.
¿Cuántos años tienes?
8 años.
¿Qué vas a tocar y por qué te gusta tocar el piano?
Voy a tocar unas veces piano y me gusta porque yo toco el piano muy bien.
Pues lo vamos a comprobar. ¿Preparado, no?
Sí.
Eva, coordinadora, si te digo humanización, ¿qué te viene a la cabeza?
Me viene a la cabeza paciente y familiares como el eje central de nuestros cuidados de enfermería, desde nuestro punto de vista. No concebimos los cuidados de nuestro paciente sin integrar a los padres y a su familia en ellos y sin consensuar sus cuidados.
Turno de la gran Minerva. Tiene usted cara de madre emocionada, ¿no?
Pues un poquito, la verdad que estar aquí y no tener que venir a una revisión o no tener que venir a urgencias, venir aquí porque vamos a tocar el piano, vamos a escuchar estas piezas maravillosas que han tocado, la verdad que es súper emocionante. Y tantas horas que hemos pasado aquí, tantas UCIs, tantos cables, tantas cosas, y ver a nuestro pequeño guerrero estar aquí al piano, la verdad que me emociono mucho.
Le toca ahora a Elena.
Bueno, Elia, espero que os haya gustado, que lo hemos pasado muy bien.
Nos ha gustado y nos ha emocionado. 2:33.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso de los Diputados un plan para impulsar la industria de seguridad y defensa en España antes del próximo verano y se compromete a detallar en las próximas semanas cómo llegar al 2% del PIB en gasto militar. Todo, Noelia Ontoria, sin tocar el gasto social.
Sí, ese ha sido el principal compromiso de Pedro Sánchez con la sociedad y con los grupos parlamentarios, que aunque Europa se tenga que defender ahora sola, no recortará en políticas sociales.
Que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este gobierno siga en pie y yo continúe siendo presidente del gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar.
No ha dado detalles sobre la cuestión de cuánto costará y de dónde sacará los recursos para llegar al 2% del Producto Interior Bruto, porque faltan por aclarar los mecanismos europeos de financiación y porque hay que esperar a la evaluación de la OTAN en la cumbre de junio en La Haya. De momento pide solidaridad con nuestros socios europeos y comprensión ante la situación que se nos presenta.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos, nuestras infraestructuras o nuestras fronteras. Tendremos que hacerlo nosotros. Ha llegado el momento de dar un paso decisivo, de abrir un nuevo momento fundacional para la Unión Europea. Lo que debemos hacer es crear el ejército europeo.
Lo que tenemos de momento es un esbozo de un plan para desarrollar la industria y la tecnología al servicio del rearme europeo que presentará el presidente con detalles antes de que llegue el verano y asegurando que no ignorará al Parlamento.
Argumentos que no han convencido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido a Sánchez un pacto de Estado en defensa. Además, ha reprochado al jefe del Ejecutivo su tardanza en comparecer en el Congreso y le ha exigido que aclare su plan militar. Se ha sumado a las críticas el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha acusado a la alianza del Partido Popular y el PSOE en Europa de estar debilitando a España. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha recriminado a Sánchez que no haya contado nada nuevo, ha asegurado que no tiene un plan de defensa y le ha echado en cara la división en el Ejecutivo. El líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno que traiga el aumento del gasto militar al Congreso y ha subrayado la necesidad de un pacto de Estado de defensa.
El Partido Popular no es el escollo para un pacto de Estado de defensa en España. El escollo es su gobierno. El escollo es usted. No tiene una propuesta seria y limpia. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay. Por eso, porque como son las únicas dos salidas dignas que hay, usted no escogerá ninguna.
Feijóo ha advertido de que no hará de socio auxiliar ante la falta de apoyos del PSOE. Sánchez le ha recriminado sus críticas.
Usted no sabe nada de su plan de defensa, pero tiene claro que el PP debe decir que sí a todo. Será una broma, ¿no? Yo no estoy a sus órdenes.
Todos sabemos que está a las órdenes del señor Abascal, como quedó bien claro en su pacto de Valencia.
El pensamiento político del señor Feijóo en estas cuestiones es como el espacio sideral, oscuro y vacío.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha alertado de que la alianza del PP y PSOE en Bruselas ha hecho más vulnerable a España. Ha cargado contra el plan de defensa que plantea la Unión Europea y ha acusado al jefe del Ejecutivo de meter miedo a los españoles.
Claro que hay que aumentar el gasto en defensa, pero en nuestra defensa, en los ejércitos de España. Por ejemplo, para que protejan Ceuta y Melilla, donde hay amenazas ciertas y no las amenazas inverosímiles, ridículas, que se ha dedicado aquí a relatar el señor Sánchez para aterrorizar a la población, que es a lo que se dedica desde esta tribuna, como ya hizo también durante la pandemia.
Sánchez ha afeado a Abascal su seguidismo a Trump y a Orbán.
Su partido, señor Abascal, siempre ha sido, no sé, esa gran contradicción, ¿no? Y ahora que los acontecimientos internacionales pues están haciendo que esas contradicciones afloran, pues aparece lo que ustedes realmente son, que son pues unos vendepatrias, ¿no?
Gobierno, el lema de Vox no es todo por la patria, sino todo por la pasta.
Pero Pedro Sánchez también ha tenido que escuchar las críticas de sus socios, empezando por Sumar, que ha reiterado su rechazo al incremento del gasto en defensa y ha cargado además contra la OTAN. El presidente, Noelia, solo ha conseguido el respaldo del PNV y de Junts.
Sí, los dos grupos ven en la inversión en la industria de defensa y seguridad una oportunidad para sus comunidades, aunque Aitor Esteban, en su último día en el Congreso, se acaba de despedir, ha echado un buen cable a Sánchez cuestionando la votación de los planes de defensa en el Congreso.
Bueno, pues sí que hay esa división, ya lo sabemos, no hace falta. Pero lo que es importante, yo creo, es saber si hay una mayoría amplia para un acuerdo por encima de alianzas gubernamentales.
Sumar, Verónica Martínez ha expuesto sus reparos al gasto en defensa y le pedía al presidente salir de la OTAN. En eso coincidía con Jone Belarra, Podemos, a la que Sánchez le reservaba un dardo especial.
Señor presidente, dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombi y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente.
Ya les adelanto que nosotros vamos a tratar siempre, 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 siempre de preservar ese vínculo atlantista, porque creo que es bueno para Estados Unidos, es bueno para Europa y sin duda alguna también es bueno para el mundo, ¿no?
Si usted dice la verdad, y yo creo que no dice la verdad, y para hacer ese aumento del gasto militar no hacen falta recortes en los servicios públicos, ¿por qué no traen los presupuestos generales del Estado a esta Cámara?
Porque nosotros hemos aumentado, desde que yo soy presidente del Gobierno, en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa, señoría. Con ustedes en el Gobierno, con usted como ministra. Usted no me llamaba entonces señor de la guerra.
Sánchez también contestaba a las dudas de Gabriel Rufián Esquerra sobre el gasto en defensa.
Jamás un arma ha solucionado nada. Jamás no existen las guerras preventivas.
Que cuando hablamos de seguridad y de defensa no estamos hablando de tanques ni de cañones, estamos hablando precisamente de tecnología.
El presidente acudirá mañana a una nueva reunión de líderes convocada por el presidente francés Emmanuel Macron para discutir sobre el apoyo a Ucrania.
Coincidiendo con la comparecencia de Pedro Sánchez, representantes del mundo de la cultura y de diversas entidades ciudadanas se han concentrado ante el Congreso para presentar un manifiesto firmado por más de 800 organizaciones rechazando el rearme en Europa y que España participe directa o indirectamente en conflictos bélicos. En nombre de los firmantes, entre los que están también Javier Bardem, el escritor Manuel Rivas, han tomado la palabra el actor Juan Diego Botto y la actriz Carolina Ayuste.
No, no nos resignamos a la guerra. No nos resignamos a la guerra. El rearme de Europa no traerá la paz. No contribuirá a la distensión, sino que nos acercará aún más a la guerra.
No nos resignamos a la guerra, porque no queremos la paz de los cementerios, porque la historia nos demuestra que el único camino realista para conseguir la paz no es el militar, sino el político. Pónganse manos a la obra y trabajen por la paz. Se lo exigimos.
El debate de esta mañana en el Congreso ha constatado el incierto futuro de los presupuestos generales del Estado para este año. Pedro Sánchez ya habla de centrarse en un proyecto para 2026, mientras asegura que las cuentas actuales sirven para crecer y crear empleo. Lo hacía ante una pregunta directa del presidente del Partido Popular.
Usted no puede marcharse hoy de aquí antes de aclarar si va a aprobar los presupuestos. Este es el primer punto de cualquier plan de defensa. Pretender que veamos normal afrontar este contexto con presupuestos caducados de una mayoría que ya no existe y de una legislatura que ya no existe es de aurora boreal.
Nosotros somos los primeros que queremos actualizar los presupuestos generales del Estado y por eso estamos trabajando y negociando con los grupos parlamentarios. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno central que se haga cargo de 1 millar de menores no acompañados que han pedido asilo en Canarias. El Supremo ha dictado ese requerimiento a petición del Ejecutivo canario. La Comunidad de Madrid, por su parte, ya ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores. Julio César Cobos.
La Comunidad de Madrid va a recurrir el decreto a través de la Abogacía General. Según el portavoz autonómico, Miguel Ángel García, no se puede tolerar un reparto discrecional de menores migrantes que se ha acordado con el partido Junts.
No vamos a seguir tolerando este reparto discrecional acordado con Junts, con el único propósito de conseguir esos 7 votos que necesita Pedro Sánchez para quedarse, para mantenerse en la Moncloa, dejando prácticamente al margen este reparto de menores extranjeros no acompañados.
Es un decreto que vulnera varios preceptos de la Constitución, a juicio de juristas de la Comunidad de Madrid. Los repartos de menores se han hecho sin contar con las comunidades autónomas, se vulneran principios y derechos de los menores de los que se ha hecho un reparto injusto.
Este Real Decreto Ley, desde luego, es totalmente contrario a los principios de solidaridad y lealtad institucional entre administraciones, ya que este reparto de menores no acompañados, que se ha pactado con partidos independentistas al margen de las comunidades autónomas, desde luego aboca a una desigualdad entre regiones.
Una de las reacciones a esta decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido la de la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.
Sería conveniente que la señora Ayuso se aclarara. El pasado pleno dijo que cumpliría la ley y hoy se descuelga diciendo que va a recurrirla. Esto solo demuestra dos cosas. Por un lado, la señora Ayuso no tiene palabra y por otro lado, sus declaraciones cada vez tienen más tintes racistas. Cuando hubo que acoger niños ucranianos no había ningún problema de financiación.
Según datos que ha facilitado el Ejecutivo Autonómico, la Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a 10.618 menores migrantes no acompañados y este año a un total de 937.
Otro conflicto enquistado entre los gobiernos regional y central es la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Ya son tres los recursos que va a tener que estudiar el Tribunal Constitucional sobre la materia tras anunciar hoy el suyo Más Madrid. José Frutos.
Sí, al Tribunal Constitucional se le acumulan los recursos relacionados con esa declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Hace días admitió a trámite el del Gobierno de la Comunidad contra esa declaración, pero ahora tiene que abordar el recurso del Ejecutivo Central anunciado ayer contra la modificación de una ley autonómica pensada para bloquear dicha declaración. Y le llega otro en el mismo sentido de Más Madrid. Manuela Bergerot.
Ayuso está usando todas las triquiñuelas posibles para evitar que la actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid recuerde la tortura franquista en las celdas de la Dirección General de Seguridad, para privar a los madrileños del derecho a la memoria.
Más Madrid se basa en que el blindaje se produjo merced a la modificación de una ley ómnibus nada relacionada con la materia. Pero Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y Justicia, sostiene que no puede ser inconstitucional una norma que reconoce el uso del edificio desde hace 4 décadas.
Y no sé qué tiene de inconstitucional que el titular del bien, en este caso la Comunidad de Madrid, por ese convenio de cesión que se produjo hace 40 años, pues diga que lógicamente las actividades que se realicen o las placas que se puedan instalar o no en este edificio, lógicamente corresponden su autorización y su valoración al dueño del inmueble.
El Gobierno de la Comunidad todavía no tiene respuesta de su petición al Ejecutivo Central sobre la suspensión de esa declaración hasta que se aclare este ya múltiple conflicto constitucional.
Un apunte en clave económica. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado hoy que la economía española cerró 2024 creciendo un 3,2%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que ese dato pone de manifiesto el crecimiento equilibrado y robusto de nuestro país.
Una inversión que, como decía, se ha acelerado a final de año, anotando un crecimiento interanual en este último trimestre del 4,5%. Junto a esto, además, un enorme dinamismo del mercado laboral, con la creación de casi 500.000 puestos de trabajo el pasado año. Los asalariados, además, han recuperado capacidad adquisitiva, con un crecimiento del salario, de la remuneración por asalariado, de en torno al 5% interanual en los últimos trimestres.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Policía Nacional ha desmantelado un centro de llamadas desde el que una organización llevaba a cabo las estafas conocidas como del sicario y del hijo en apuros. Los investigadores calculan que podría haber más de 2.000 víctimas a las que esta red habría estafado más de 2 millones de euros. Gonzalo Buch.
Hasta 70 personas han sido detenidas por presuntamente estafar a miles de personas a través de un call center que funcionaba a las 24 horas del día. José Ángel Morán es comisario de la Policía Nacional.
Esta organización era policriminal, se dedicaban a otras modalidades delictivas, en todas victimizaban a mucha gente y una de ellas es, por ejemplo, la célebre estafa del hijo en apuros, también se dedicaban al tráfico de drogas y, por supuesto, al blanqueo de capitales.
La investigación se inició con la denuncia de una víctima que realizó un pago de 6.000 euros tras ser extorsionado por presuntos sicarios.
Y te he dicho que es un 980 para Chiqui y para Jeff. ¿Qué quieres? ¿Que le ponga una multa de 50.000 euros a tu persona y no puedas ni tomar café con tus amigos? Pues entonces, vas a tu puto banco y si quieres haces una transferencia desde el mismo cajero, de la cuenta que tienes el dinero. ¿Queda claro? Si desde cajero te dejas el transferencia.
Otra de las estafas más utilizadas por la organización era la del hijo en apuros. Se ponían en contacto con las víctimas por WhatsApp, fingían ser sus hijos a los que se les había estropeado el móvil y tenían un nuevo número.
Una vez se pone en contacto, se le dice que necesita una cantidad de dinero importante debido a una urgencia y que se le haga una transferencia para poder afrontarla.
Hasta 2 millones de euros han conseguido mediante estos métodos. Si recibe un mensaje así, la policía insiste.
Si recibimos cualquier tipo de comunicación similar, tenemos que mantener la calma y verificar que realmente se trata de nuestro familiar.
y nunca hacer una transferencia antes de realizar esta comprobación.
Tengan muy en cuenta esas recomendaciones. Y vamos ahora con una información que interesa a los conductores, porque la Dirección General de Tráfico regala desde hoy 2 puntos a quienes superen un curso de conducción segura y eficiente. Está dirigido a los conductores de ciclomotores, de motos y de coches que superen de manera voluntaria ese curso. El límite es de 15 puntos, Marta Zúñiga.
Son cursos voluntarios, suponen un recurso de reciclaje de conductores que quieran mejorar su conducción. El objetivo principal es formar al conductor en técnicas para evitar siniestros y reducir el consumo de combustible. Desde la Fundación MAFRE, Jesús Monclús, que es director de Prevención y Seguridad Vial, valora positivamente esta medida que ya se aplica en otros países.
En Estados Unidos y desde luego en otros países de la Unión Europea, y en concreto pues algunos países, pondría casi el ejemplo de Alemania, pues son unos cursos que los propios trabajadores en las empresas realizan pues con cierta frecuencia cada pocos años, porque son una medida demostrada eficaz para reducir los siniestros de tráfico laboral, pero en general todos los siniestros de tráfico.
¿Y quiénes pueden realizar estos cursos? Quienes tengan un permiso de conducción válido y en vigor para coches, motos y ciclomotores, siempre que en el momento de su realización conserven un saldo positivo de puntos. Una vez superado el curso, se bonificará con 2 puntos adicionales hasta un límite de 15. Fernando Lara es profesor y director de Autoescuelas Lara.
Solo 15. Y por más cursos que hagas, no vas sumando más. Máximo 15. Es decir, de hecho hay gente que no comete infracciones. Llega a 15, pasan 2 años, no le dan 17, pasan 5 años, no le dan más. El máximo son 15.
Cada curso dura al menos 6 horas lectivas, con una parte teórica y otra práctica que pueden ser intercaladas.
No dejamos de hablar de aprendizaje porque hoy ha arrancado en Madrid la 10ª edición de la Semana de la Educación, Aula. Se celebra en los pabellones 3 y 5 de IFEMA. Y en esta cita se muestran centenares de itinerarios formativos, diferentes centros educativos y nuevos grados universitarios. Este salón se va a desarrollar hasta el próximo domingo y Nuria de Miguel es su directora.
Familias, alumnos, educadores, orientadores y todo el que tiene que ver con el mundo educativo, que va a encontrar perfectamente esa oferta que, formativa y académica, que todo el mundo está esperando a partir de cierta edad en su vida, ¿no? Con lo cual tendremos estudios de universitarios, tanto de universidades públicas como de privadas, formación profesional, estudios artísticos superiores, enseñanzas relacionadas con la educación en diferentes ámbitos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Rusia y Ucrania se culpan hoy mutuamente de haber violado la tregua energética anunciada ayer. El Kremlin asegura que el ejército ucraniano ha intentado atacar un almacén de gas en Crimea y Kiev acusa a Moscú de haber lanzado en las últimas horas una oleada de drones kamikaze que han dañado infraestructuras industriales. El presidente francés Emmanuel Macron se va a reunir hoy con Volodymyr Zelensky en vísperas de una nueva cumbre de la llamada coalición de voluntarios para ayudar a la defensa de Ucrania. Y por su parte, la Comisión Europea ha presentado oficialmente su estrategia ante crisis que pueden ir desde un accidente a gran escala a una guerra, pasando por ataques a infraestructuras críticas o pandemias. Algunas de esas propuestas ya se habían adelantado. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, la Comisión Europea ha presentado esta mañana su plan contra las emergencias. Bruselas quiere minimizar los daños ante riesgos potenciales, ya sean climáticos, sanitarios, tecnológicos o armados. Compara su estrategia a contratar un seguro por accidente, porque la sensación en la capital comunitaria no es si una crisis llegará, sino cómo y cuándo lo hará. El Ejecutivo Comunitario recuerda que las amenazas son diferentes en los Estados miembros. Mientras el sur mira cada verano a los incendios, el centro sufre los azotes de las grandes inundaciones y el este siente el aliento de Rusia.
España, que es más concernada, como por ejemplo Portugal y la Grecia, por los fuegos de forest.
La idea es preparar psicológicamente a los ciudadanos del bloque comunitario con información y guías de cómo actuar en caso de crisis mayor. Para ello, Bruselas recomienda tener siempre en casa un kit de supervivencia con alimentos, agua, medicamentos que permitan subsistir durante 72 horas en caso de apagones, danas o conflictos armados.
Otras noticias que nos deja este día. Investigan la muerte de una española en Roma.
Se trata de una turista de 55 años. Ha fallecido tras caer al vacío desde un muro cerca del inicio de la escalinata de la Plaza de España. La policía local investiga las circunstancias del suceso.
Pendientes de la decisión de la justicia sobre el libro de José Bretón.
La fiscalía ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona. Pide de nuevo la suspensión de la publicación que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos. Concluye que es la única vía disponible para evitar una inminente lesión a los derechos de los menores asesinados.
Hoy se ha celebrado una nueva protesta de los veterinarios contra la ley del medicamento.
Tercera jornada contra el Real Decreto que les obliga a registrar oficialmente los antibióticos. Denuncian que esta normativa complica la labor diaria y limita su criterio en la práctica clínica y en la prescripción de medicamentos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Recta final de las noticias de las dos, abrimos la agenda cultural de Isabel García Regadera.
La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, inauguraba este mediodía en Serrería Belga la exposición Icónica Madrid en el marco de la presentación del Festival Ilustra Week Madrid 2025. En esta muestra, 16 ilustradores consagrados reinterpretan con una mirada actual símbolos emblemáticos de la capital, como por ejemplo la estatua del oso y el madroño, el rastro, el retiro, las chulapas o el bocadillo de calamares. En el Centro de Danza Matadero, desde hoy y hasta este sábado, el protagonismo lo tiene el hip-hop, como ha recordado la delegada de Cultura.
El Centro de Danza Matadero recibe desde el 26 de marzo a la Café Compagnie de Mourad Merzouki, llegada directamente desde París, con un nuevo espectáculo, Sefir, una pieza que utiliza las fuerzas naturales para generar una experiencia coreográfica completamente distinta. De esta manera, y de mano de esta compañía, el Centro de Danza Matadero se convierte en el epicentro del hip-hop.
Y por otro lado, ya está abierto el plazo para inscribirse en los Premios Rock Villa de Madrid.
Ya está abierta la inscripción para los Premios Rock Villa de Madrid. Unos premios ya veteranos que este año celebran su edición número 45 y de los que saldrán las estrellas de rock de mañana. Y recordad que los ganadores actuarán durante las fiestas de San Isidro.
Pues así nos lo recordaba también la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. El Villa de Madrid es un certamen dirigido a músicos y grupos musicales de cualquier género y edad, nacidos o residentes en España. El certamen oferta premios en metálico, además de esa posibilidad de actuar en las fiestas de San Isidro, y la inscripción se puede hacer en la web premiosrockvillamadrid.es. Regresa Malasaña Escena este año con más propuestas culturales para llenar el barrio de teatro. Desde hoy hasta el 8 de abril, la tercera edición de Malasaña Escena lleva al corazón de Madrid 54 actividades que incluirán representaciones de compañías profesionales y también de grupos aficionados. El festival está impulsado por la asociación cultural Esto es Pez, un festival que nació en 2023 con el propósito de fortalecer el tejido vecinal del céntrico barrio madrileño. Tamara Berbés, actriz y directora de la Íntegra Teatro, nos da más detalles.
Lo mejor de este festival probablemente sea la unión. Vecinos y vecinas del barrio que llevan aquí toda la vida y que quieren ver cómo su barrio sigue mejorando y sigue teniendo propuestas para los que allí viven y quienes visitan. Y luego la unión entre participantes. Escuelas aficionadas, profesionales, grupos de adolescentes. Este año hemos tenido también la presentación Teatro Infantil.
Unión vecinal y unión entre disciplinas artísticas.
Interpretación, improvisación, performance, música, y eso, pues bueno, al final es lo que acaba creando la magia de este festival, ¿no? Que las disciplinas se fusionan, que todo el mundo puede participar donde quiera, como espectador, espectadora o de forma activa.
Y hay que recordar también que Malasaña Escena se organiza en torno al Día Internacional del Teatro, que se celebra mañana 27 de marzo. No soy yo. José Luis Rodríguez, el Puma, visita hoy Madrid. El cantante, actor y productor venezolano vuelve a los escenarios y esta noche actúa en el Teatro Circo Price. Lo hace dentro del marco del Festival de las Estrellas. Un lugar especial.
No soy yo. Y un recordatorio, el próximo domingo se celebra en la capital la carrera Madrid contra el cáncer con la que colabora esta casa. Y con ese motivo, el Madrid directo de nuestra compañera Nieves Herrero se va a emitir esta tarde desde el Corte Inglés de Castellana. Allí Nieves hablará con responsables de la Asociación Española contra el Cáncer y también con los promotores de esta prueba. Nosotros nos despedimos, se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde. ¿Y qué buscas cuando sientes ganas